Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que...
Las 12:37, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad en este tiempo de opinión, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, con Eri Frade, Tomás Guas, Víctor Fernández, Germán Dobarro, Hugo Ballester, Melchor y Gonzalo Miró. Gonzalo, ¿qué esperas del partido de ¿qué esperas de mañana o qué quieres de mañana de tu Atleti?
Hombre, quiero competir y por lo menos que se vean algunas buenas sensaciones que hace tiempo que no se ven. Yo creo que el Atlético de Madrid llega a este partido en un momento muy, muy delicado y con bastantes preocupaciones en la cabeza, y llega enfrente a enfrentarse a un Real Madrid con todo lo contrario, ¿no? Unas sensaciones muy positivas, que se va creciendo con la desconfianza que generan sus rivales, que se va encontrando cada vez mejor, muy sólido, muy fiable. Hombre, yo entiendo el cagancho de Tomás, porque es lo que... es el pan nuestro de cada día, pero a priori el papelón complicado de mañana lo tiene el Atleti.
De cero a 10, ¿cuánto te ilusiona el fichaje de Carrasco?
un 3. Yo nunca fui pro Carrasco, además, como recordaréis.
Pero no méritos tampoco.
Es un jugador que tiene la capacidad suficiente para desequilibrar, pero que siempre tuvo una actitud que dejaba muchísimo que desear.
Bueno, se supone que habrá madurado, ¿no?
La gente madura, y China debe ser un sitio...
Y sobre todo porque ha querido venir... No sé cómo estaría en China, la verdad, pero bueno, ha querido venir a un sitio que ya sabe cómo es. Y ya sabe lo que se va a encontrar.
Él se moría por volver. Eso es seguro.
Por eso.
Pero de ahí a que tenga la implicación que no tuvo en su momento, pues bueno, lo tendrá que demostrar.
Es buen futbolista, pero es apático, es indolente. Sí, es buen futbolista, pero lo que dice Gonzalo es verdad. Yo recuerdo, no sé qué partido fue, no sé si era contra el Carabaco o qué partido había sido, que salía pasando de todo y casi se lo tienen que sacar a empujones del campo. O sea, es que es un futbolista de naturaleza apático. ¿Que es buen jugador? Sí. ¿Que es rápido? Sí. ¿Que desequilibra? También. Pero es un fichaje raro.
Era un poco Curro Romero. Tenía tardes que daba gusto verle.
Hombre,
demasiado irregular para el Cholo.
El Cholo ha hablado con él y si le ha dado el ok, yo te digo que visto lo visto, está claro que no es el 9 que querían.
Hombre, es que este no es un 9. Es que de Cavani a este...
El Cholo porque entre nada y Carrasco, pues habrá dicho Carrasco.
Esto es como el chiste de... Esto es lo que usted pide por AliExpress y todo lo que le llega.
Pero
Cavani es una cosa y este es otra.
El club le tendría que explicar a sus seguidores qué ha pasado para con el dinero que tiene el Atlético de Madrid, con la necesidad imperiosa a nivel deportivo de estar arriba, con lo que tiene por delante, el fracaso de la Copa del Rey, la necesidad de fichar un 9, ¿por qué no ha venido un 9? Oye, eso se lo tendrían que explicar a los seguidores del Atlético de Madrid.
No, porque no se lo han vendido.
Yo discrepo que la necesidad del Atlético de Madrid sea tanta de fichar un 9, porque no creo que es que se generen demasiadas ocasiones y tengas delanteros fallones.
Totalmente de acuerdo, Gonzalo, es otro debate. Yo lo que quiero decir es que lo que ha trasladado el club en los últimos tiempos era la necesidad de gol. Y más si cabe con la lesión de Diego Costa, y más si cabe con la no salida de Correa. Entonces yo creo que después de transmitir ese mensaje al exterior, al final no viene un 9.
A mí lo que me sorprendía del Atleti es que en febrero, el 15 de febrero, se pudiera encontrar con Morata, con Cavani y con Diego Costa.
Claro.
¿Y qué haces con los tres?
Claro. Es que a Costa en menos de un mes le vas a tener a disposición.
Pero, querido, la discusión no es esa.
Oye, y nadie duda de la calidad de Cavani, ¿eh? Yo creo que eso nunca se ha puesto en cuestión. Pero la hipoteca que te suponía firmar a un jugador de su edad, dos años y medio de contrato, que es lo que te pide, al precio que te pide.
Una burrada, Gonzalo.
La
operación eran 80 kilos en dos años y medio.
Dos años y medio.
Una burrada.
Escucha, el primero que dije yo que me parecía carísimo y se me echaron encima algunos, fue hace una semana que te dijo 80 millones de pesetas, un sueño con 33 años, por más que me diga 25, 25 y no sé qué. Ahora, no estamos hablando de Cavani, estamos hablando de que ha llegado Carrasco y que Simeone sapo no se come. Si le ha dado el ok, pues verá, pues que este chico, pues, oye, que es una cabeza un poco
algún
inestable.
Algún sapo se ha comido.
También le dio el ok a Vitolo, ¿eh?
Y a Lemar.
Bueno, pues le ha salido mal Lemar, pero Lemar era un fútbol. Cuando el Atleti ficha a Lemar, ¿quién está en contra de ese fichaje? Me pareció un futbolista espléndido.
Le Mar, cuando lo firma el Atlético de Madrid, era campeón del mundo. Vamos. Campeón del mundo con Francia.
Vamos. Vamos por
sin jugar un minuto. Sin jugar un minuto. Sin jugar un minuto en el Mundial.
Hugo, yo creo que Griezmann tuvo algo que ver en ese fichaje también.
Hombre, bueno, pero si te gastas 70 kilos, Melchor, tienes que tener el pelacito del entrenador. No es un capricho de Griezmann.
Si empezamos a sacar la lista, y ahí está Miró, si empezamos a sacar la lista de jugadores que no han tenido demasiado éxito...
El Lemar del Mónaco era distinto al que se está viendo en el Atlético de Madrid, ¿no?
Pero Gonzalo, fueron 70 millones de euros.
Eso es una barbaridad.
Hay una cosa que juega en favor del fichaje de Carrasco y de su implicación, que es que al haber Eurocopa, si tiene una millonésima oportunidad de jugar la Eurocopa con Bélgica, tiene que ser dándolo todo.
Pero es un tipo horchatesco.
Sí, sí, no, ya, pero bueno.
Yo quiero ver si ha madurado. En el tiempo este que ha estado en China, si le ha entrado la cordura suficiente como para...
Yo estoy con Gonzalo, ¿qué condiciones tiene? Sí, condiciones sí. Para abrir el
pero
campo,
luego tienes que tener encarar,
uno
también.
Contra uno,
condiciones
y que
tiene
nada y eso, pues Simeone habrá dicho que eso, pero que ahí, a que la planificación deportiva del Atlético de Madrid girase en torno a que el día 30-31 de enero fichasen a Carrasco, a mí me parece que también habría que analizar la situación que se está dando en cuanto a las contrataciones. Estabais hablando de jugadores, de inversiones. Marcos Llorente, hablabais de problema de fútbol en el centro del campo del Atlético de Madrid y no de gol. Marcos Llorente, fueron 40 millones de euros este verano.
Sí. Y yo pensaba que iba a tener mucho más protagonismo.
Yo también.
Como está,
pero
parece que habéis nacido ayer. Es como está el mercado. El Barça pagó 31 por un suplente del Sporting de Braga este. Si es que te están esperando. ¿Cuántos?
Yo lo que te digo,
bueno,
Tomás,
sin embargo,
es que
al Valencia
es que lo pongas.
Bueno, y
no,
al Valencia lo ofrecían.
Pero mira, yo parto de la base de que no se trata. Hay mucha gente que interpreta que esto del fútbol funciona igual que un videojuego, y no es así. Tú la confección de las plantillas no las puedes hacer sin tener en cuenta las variables de la edad o de los precios que te marcan el resto de los equipos. Al final, el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy competitiva. Lo que se trata es de encontrar la mejor versión de cada futbolista y decidme alguno de vosotros quién está hoy en día, y que no sea Oblak, en su mejor versión.
Pero eso de quién es problema, Gonzalo. Es que a mí lo que me está dando la sensación en torno al Atlético de Madrid en el último año es que estamos escurriendo el bulto, mirando para otro lado, no sabiendo focalizar dónde está el problema. Todos tenemos ideas. Primero faltaba gol, luego faltaba creación. Al final los jugadores no están rindiendo al 100%. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cómo se soluciona ese problema? ¿De repente un día se levanta el Cholo y dice vamos a jugar mejor o jugadores alcanzar vuestra plenitud? En algún sitio radicará el problema. Es lo que yo quiero decir.
Eso lo sabrá el Cholo, sí. Se supone que lo sabrá.
Nunca lo he escribido el Cholo.
Yo hago la interpretación de que el fútbol, según lo entiende Diego Simeone, es distinto a la confección de la plantilla que se hace. Pues yo eso lo tengo claro.
El problema es Griezmann, hombre.
Entonces, Gonzalo, estamos de acuerdo en que la idea de juego de Simeone...
Dices, Víctor, que el problema es Griezmann.
...tenía el Atlético de Madrid hace 6 años, 7 años, 8 años. Porque,
el problema es que los futbolistas...
¿Por qué es el problema de Griezmann, Víctor?
No, pero escúchame, el problema de Griezmann, que tiene razón este lo que dice, que es una pérdida para el Atleti tremenda, pero que al final el fútbol es muy complicado. Esta coña que estamos hablando del Barça, si los pases, si Valverde, si el otro... Óyeme, si los jugadores se ponen, el Barça tiene que estar arriba aspirando a todo. Le entrene yo. Ahora, hay un momento en el que esto no sale, pues por lo que no sale. El Madrid no le salía durante un año y pico y de pronto, pues pum, parece
sí, pero
que
Tomás...
Ya, pero hombre, detrás de eso yo creo que hay bastante más, ¿eh?
Gonzalo ha ido...
No
es
dar con la tecla y ya está.
Y la falta de Griezmann puede ser un problema a la hora de competir con los mejores equipos de Europa.
Hombre,
o sea, para eliminar al Liverpool es mejor tener a grandes
para todo,
jugadores
Gonzalo.
Que marquen la diferencia como Griezmann que
para
no tener...
Para todo.
Pero Gerardo con 20 años...
Bueno, para todo, no, esta historia...
Oye, para ganar al Leganés o competir tal en cual. Eibar,
también. Esta historia del fútbol defensivo, de equilibrio, esto es una película. El fútbol defensivo y demás de Simeone lo hago yo, con Griezmann arriba, claro. No, es que Simeone es un fútbol muy competitivo, con Griezmann arriba, cuando te quitas a Griezmann, claro, si es que esto es una película.
O sea, que a ti la llegada de Carrasco no te ilusiona especialmente, ¿no?
Pero vamos a una cosa, si es que tú a este Atlético de Madrid le metes a Griezmann y es otra cosa, es que es la calidad, es que es el gol, es que es todo.
De todas formas,
es que es todo, es que esta película del equilibrio, si arriba no tiene un tío de nivel 1 máximo, pues se te cae.
Oye, por cierto, no hemos hablado ni un segundo de la ausencia de Gareth Bale en la convocatoria.
Si no juega nunca, ¿no?
Tendrá que ganárselo, ¿no?
Pues mira,
es que ha venido además precedido por la declaración de Zidane que hemos escuchado al principio de sí. No, yo no contemplo la salida de Gareth Bale del club y a la primera de cambio, ¡bum!
Ahora, a Bale ahora, Melchor, ¿se le puede criticar o no? Porque como vais cambiando dependiendo de lo que...
No,
lo que...
aquí sabes que hay algunos que cambian y otros que no cambiamos.
No, bueno, el club primero cuando dijo Zidane que había que echarlo, inmediatamente el primo capitalino. Sí, sí, la verdad es que tal y cual. Cuando lo puso dos partidos dijo Zidane, está fenomenal el primo capitalino. Está fenomenal.
Melchor, aclárale que eso nunca lo dijo.
¿En qué momento estamos para yo no meter la pata? ¿Me entiendes? Que después dicen, no, es que va usted contra el Real Madrid. No. Entonces, ¿para qué? ¿En qué momento estamos? ¿En el de criticar a Bale o en el de
hacer
decir...
lo que quieras? Y ya habéis oído luego los mensajes de los oyentes cómo recuerdan las cosas. No, el tema de Bale es que tuvo una torcedura de tobillo.
De neurona tuvo. Torcedura de neurona.
Se torció el tobillo en Salamanca, después de marcar. Sí. No estuvo para el siguiente partido de Liga, no ha entrado en el partido de Zaragoza, y ahora que estaba disponible, pues como tiene donde elegir Zinedine Zidane, he oído...
Cuando todo el mundo esperaba que fuera titular mañana, resulta que no está ni en la convocatoria.
Es así. Claro. Entonces he oído de todo. Desde que es un castigo de Zidane que está hasta las narices de él...
Muy contento no tiene que estar.
Que estaba negociando el Tottenham, como decía el Times en el día de hoy, para traérselo hoy mismo, que era una bacala realmente infame. Simplemente que no lo ha decidido, no se casa con nadie.
Buena noticia.
No creo que ahora vamos
a poner en duda las decisiones que está tomando Zinedine Zidane en cuanto a rotaciones, meter a unos, meter a otros.
No.
Bueno, pues mientras le dé resultado, él sabe que tiene un jugador de una grandísima calidad.
La virtud que está teniendo Zidane es que está haciendo lo mismo que hizo hace un par de años. Ponga lo que le ponga, le está dando resultados.
Pero es que Bale en sí se ha convertido en una rotación, rota sobre sí mismo, o sea, permanentemente.
Es una peonza.
¿Cómo lo va a poner? ¿Cómo lo va a poner?
Germán lo pondrá cuando lo consiga.
Es un caradura, es el tío más jeta de la historia del Real Madrid. Es que es normal.
¿Con qué objeto lo compararía, Germán?
Y Dan, que es un tío educado y que acude a la rueda de prensa y que no ha
un señor, el dilo, Germán, un señor.
Sí, señor,
es un caballero.
Que se viste por los pies. Entonces no va a decir lo que está pensando.
Las semanas del Madrid empiezan. ¿Qué equipo hará mañana? No sabes. Jugará Bale, no sabes, son misterios.
Sí, pero además Zidane lo hace habitualmente y nos sorprende siempre. Es raro el día en el que aciertes lo que
va a hacer. Él abre el marca acariciando el gato, mira la alineación que ha puesto el marca y dice,
esta no va a ser. Tiene donde elegir, también.
Ahora solo lesionados tiene a Asensio y a Mariano, el resto...
Asensio va bien, ¿no?
Muy bien, la verdad.
Escucha,
es que va
Hugo,
un
es cierto que tiene donde elegir, pero yo me lo haría mirar si soy Gareth Bale, estoy en condiciones y bueno, los que me pasan por delante son Vinicius y Rodrigo.
Tiene pinta de que no le importa demasiado tampoco.
Está otra película, Germán. No perdés el tiempo ya, que no está
preocupado. Que Bale ahora mismo está haciendo esta mandaloria de los dibujitos estos.
Esto tiene otra lectura también. Esto tiene una lectura del mensaje de Zidane. Es decir, aquí el que se le ocurra y el que trabaja tiene su sitio. Me da igual cómo
entonces
este
no va a jugar nunca.
Dice Víctor que si juega Sergio. Sergio.
Agüero.
Sí, juega Víctor. ¿Te quedas más tranquilo?
Courtois, Carvajal, Mendy, Varane, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Y tengo la duda, si va a jugar también con cinco centrocampistas, se vería Valverde el que entraría con Benzema arriba.
¿El pajarito Valverde no juega?
Pajarito tiene que jugar, hombre.
Pajarito tiene que jugar, pero de repente no juega.
El pajarito que ya hace pío.
Y es flipante lo que está haciendo este chaval, pero de repente dice Zidane, pues no va a jugar y no juega.
El héroe de la Supercopa tiene que jugar, hombre.
Cinco centrocampistas juega seguro, con cuatro centrocampistas pues podría ser una de las ausencias.
Una fórmula.
Melchor, mañana más, gracias. ¿Vas al Bernabéu mañana, Melchor?
Sí, ahí estaremos. Por cierto, todavía quedan entradas para algunos que quieran
¿cómo?
Ir. Y se va a guardar un minuto de silencio antes en memoria de Kobe Bryant, su hija y de todos los todas las personas que iban en el...
Las víctimas del accidente. Muy bien.
Claro,
gracias, Melchor, hasta mañana.
Un abrazo, Mel.
Un abrazo, Melchor.
Escúchame, para acabar con esto, ¿qué? Firmo el empate.
Vale.
¿Qué cagón eres, Tomás?
Gonzalo también, ¿no?
Ya somos dos, Tomás.
¿Ves? Claro, sí,
¿cómo
claro,
te, bueno. ¿Con qué cariño y con qué caballerosidad te traté el día de la Supercopa que compartimos mesa allí? en la radio
tu,
Madrid.
Tu cara de póker en los penaltis denotaba muchísima confianza.
Tú y Petón allí sufriendo, y no hubo una mala palabra, no hubo nada de nada.
No, ni un gesto. Un palco de primera.
Sí, oye,
soy un caballero como Zidane.
Oye, Gonzalo, me manda un mensaje un amigo tuyo, de hecho, juega contigo habitualmente al fútbol, y me dice, es que estas cosas, es que acabo de leer el tercer mensaje, es no digas quién soy. Entonces, claro, me
mato. Es lo primero que tienes que decir. ¿Quién
eres, Paco?
Dile a Gonzalo que se compre camiseta dos tallas más grandes, que las va a reventar un día.
¿Y lo dice quién?
Pues este que me acaba de enviar el mensaje.
¿Qué se llama?
Que no lo diga.
Pues no.
¿Cómo voy a decir yo que es Angelito García?
Vale.
Me estáis provocando y al final se me va a escapar.
No lo digas. Si es Ángel, no lo digas.
Los mensajes de Ángel no se leen nunca en antena.
Cuatro de la tarde, ¿no?
Cuatro de la tarde. Ángel tampoco le sobra mucha camiseta.
Pero por otras razones.
Por otros motivos.
Correcto. Bueno, es que ha sido padre. Hay que entenderlo.
Adiós, Gonzalo, un placer, gracias.
Un placer, Gonzalo, ve más a menudo, ¿eh?
Vuelve cuando quieras,
sí,
Gonzalo.
Cuando quieras, aquí está tu casa. Adiós, Gonzalo.
Adiós.
Por empate.
Joan Bayori, Barcelona, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre?
Joan. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gran mercado el Barça, ¿eh?
Benvingut.
Bueno, ha habido movimiento. Ha habido movimiento el último día.
Para el año que viene.
Sí, para el año que viene. Sí, ha hecho dos fichajes.
Por Rodrigo,
en Barça.
Ofrecían dos cromos, una piruleta y, sí. ¿Y qué más era?
Oye, la verdad es que no hemos analizado demasiado el asunto de Rodrigo, pero la oferta del Barça era una coña marinera.
No.
O sea, enredar de esa forma, como ha estado enredando, y
ridículo.
Luego hacer la oferta que ha hecho,
ridículo.
Es como decir, oye, tío, no desestabilicéis a un jugador así.
A mí me da pena el chaval, lo digo de verdad, me parece un profesional como la copa de un pino. Lo poco que le conozco me parece, además, un tipo extraordinario,
sí.
Pero creo que le están tomando el pelo. Primero que si el Atlético de Madrid, ahora el Barça, y acaba ofreciendo un mendrugo de pan, dos llaveros, un pin.
No, que se lo querían llevar cedido, Germán, cedido, que se lo querían llevar cedido.
Pero ¿cómo puede pensar el Barça que
se reunieron tres veces con toda la seriedad del mundo por parte del Barça pidiendo una cesión?
Por favor.
Oye, pero el Valencia, la primera vez que se lo piden, ¿cómo es que lo coge el AVE de vuelta?
Creo que el Valencia se pensaba que era broma y que dicen, bueno, pidiendo una cesión y acaban pagando.
Clásico.
Pero Hugo, el Valencia tenía ganas de vender porque el presidente viene aquí.
Sí, pero vender,
claro que sí. ¿Y dónde está Rodrigo, Joan? ¿Dónde está?
No, en el Valencia, porque
está?
El Barça ahora ni
¿por
quería
porque
ni podía
pedía
pagar 50-60
millones.
Lo
que pasa... Es lo mismo que pasó con el Atlético de Madrid, claro. Igual. Que lo quiere vender, está loco por venderlo.
Claro.
Lo que pasa es que a veces pensamos,
loco,
Hugo,
por ir, pero...
Y el señor Fono, el que venga, contará, porque ayer dijo una cosa en la entrevista tremenda, que dice que el Barça son 1.000 millones al año. Coño, lleva tiempo que no puede, no tiene dinero. Es un misterio.
Pero que pagan fichas.
Ahí va yo, que a veces se nos olvida que tienen tope salarial los grandes también.
Claro,
no sabemos. 1.001, en fin.
Ya, pero no te tires entonces a una operación
hombre,
de ese tipo.
Hombre.
Hay que cuadrar.
No, pero sobre todo que digan, es que no tengo dinero.
Es que, lo que pasa es que por sentido el ridículo
a
veces que...
¿Cómo te va a ceder el Valencia a su estrella? Claro. Pero además cedido hasta final de temporada. Bueno, yo me quedo sin dinero, disfrútalo.
Es que
además me he cansado de escucharle a Hugo que el elemento diferencial en el Valencia, al margen de Parejo, es Rodrigo Moreno. El que hace que el Valencia pueda ganar o no partidos.
Totalmente.
Oye, te lo ficho. ¿Y qué me das?
No, y luego lo que han pintado.
Te llevo dos días de paseo al campo. No, esto no es serio.
Oye, espera un segundo, que voy a despedir a Joan. Gracias, Joan.
Ya está.
No, te puedes quedar
hoy. No contamos
hoy.
Nada de Trincao ni de Mateus Fernández.
Trinca lo que quieras.
De Abel Ruiz.
Cuéntanos lo de Bacambú,
Mateus Fernández.
¿Por dónde va?
Bacambú ya se contó ayer, ¿no? Que
pero
a algunos le dijeron, oye, que le interesa salvarse. Los representantes le dijeron, cógete un avión. Y vete allí por si acaso, y el hombre cuando estaba en Hong Kong ya viniendo hacia Barcelona, le llamó a Vidal y le dijo, oye, que no. El tema es que el Barça en ningún momento llegó a un acuerdo con los representantes del futbolista. Un interés sí que había, pero un acuerdo en ningún momento lo hubo. Interés
vete
sí.
Allí por si acaso.
Le interesas. Venga, cógete un avión. Es
que... Tira para allá.
China este.
A ver si van a echarse
atrás. Estaba muy lejos. Si tenía que subirse a la cinta.
Oye, y han estado muy bien los de Transfer Market, que le han puesto en el perfil, finalmente, casi jugador del Barcelona.
Graciosísimo.
Estuvo muy bien.
Bueno, habéis traído a Trincao y a Trincao. Mateus Fernández.
Sí, para la próxima temporada, ¿eh? Trincao...
31 kilos, no es ninguna broma, ¿eh? Trincao.
31 ojo, millones, sí, ojo. Firmará por ojo, 5 jugador, temporadas. ¿Eh? La cláusula 500 millones, es extremo, tiene 20 años, del Sporting de Braga. Y claro, cuando se ha hecho oficial, yo he preguntado en el club si era para el primer equipo o era para el filial. Y me dicen que no, para el primer equipo. Me dicen además, es muy bueno... perfil Figo. Y luego he preguntado también a algún periodista portugués que lo conocía y me ha dicho que es buen jugador, que tiene uno contra uno, desequilibrio, que puede jugar en las dos bandas, de media punta, que tiene buen pase. Me lo comparaban con Simão o con Quaresma. Es muy joven, es verdad, pero por lo visto es un buen futbolista.
Imagínate que te dicen perfil Rochenbach, ¿eh?
No, bueno, pues ya se puede quedar allí.
Oye, he leído Rochenbach, que el representante de Trincao es un Puyol.
¿Es?
Lo he leído.
Uno de la familia
Puyol. No está confirmado.
Uno de ellos.
No está confirmado.
¿Con J o con Y?
Chato, mueve gente mañana a la Condis o alguno de estos que lo pregunte.
Vale, trataremos de confirmarlo.
Que tú eres nuestro ídolo ahí en esa calle Diputación.
Muy bien.
Bueno, Joan, hasta mañana, gracias.
Venga, un abrazo. Grande, oye, que viene grande. Mateus Fernández también la Mateus. Próxima temporada. Mateus, Mateus, le veremos sí. jugando en el Valladolid hasta sí. final de temporada. Sí.
Se va
Abel Ruiz, cedido al Sporting de Braga con compra obligatoria de 8 millones.
Y Guagué.
Y la última, se ha cerrado a las 11 y 7 minutos de la noche, Guagué se va cedido al Niza.
Ahí está entrenando Patrick Vieira, ¿no? En el Niza.
Pues no lo sé.
Ah, os he pillado ahí, ¿eh? Os he pillado.
Ay. Puede ser, si no sé, es que ya es nuevo.
Llamaba Guagué.
El niño Abel Ruiz es un muy buen delantero.
Sí, y tanto.
Después veremos qué pasa con él, pero muy buen delante.
Aquí lo criamos.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Hasta mañana.
Sí. Un abrazo. Vamos hasta Melbourne. Angelito García, hola.
Bueno, ahora sí.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal?
Bien, la verdad que volviéndome loco en esta ciudad, porque ayer hubo un momento en el que estuvimos a 43 grados de temperatura, con el cielo nublado, con mucho viento y diluviando. Y para hoy estamos ahora mismo a 30 grados y la final se va a jugar exactamente, déjame que lo mire, a 18 grados y 100% lloviendo.
No me sigas. 18 grados.
Hay que cerrar el techo. No, si no lo digo porque sea extremo, Joseba, lo digo por los cambios, o sea, pasamos
no, pero de 40 grados
estamos cargando el planeta, Joseba,
de 40 grados a 18 en un solo día, de verdad lo digo. Bueno, de hecho, en el mismo momento estábamos a 43 grados y diluviando, o sea, y con el cielo encapotado.
¿Cómo estarán las cabezas por allí entonces,
Pues Melbourne es la ciudad de las cuatro estaciones en una sola hora, eso dicen.
Vaya. Víctor, a las 9 de la mañana estarás de pie pendiente de Garbiño, me imagino.
No.
¿Cómo no?
No, tampoco.
¿Cómo no?
Que no me siento.
¿Pero que tiene boletos o algo?
No, exactamente. No. A 9 de la mañana es.
9:30.
No. Que el tenis dura mucho.
Tampoco es muy importante.
El tenis dura mucho.
Dura muchísimo. Es que
Víctor, no te preocupes, que tampoco es muy importante. En toda la historia del tenis nunca una española ha ganado el Abierto de Australia. O sea que tampoco es muy importante, no te preocupes.
Pero no, si entre, no, Angelito, no entre.
Ahora somos de Garbiñe.
Pero no,
de toda la vida.
Siempre.
Vale.
Además, con Garbiñe.
Si yo no le quito importancia, si bajo ningún concepto, pero que yo no lo. Que digo que los partidos de tenis son muy largos.
No, sí, se hacen tediosos.
Con Garbiñe, si te Garbiñe ponen, Tomás hoy, y yo tenemos una anécdota.
Cruzada. Si te lo ponen a las 3 de la tarde, es fenomenal porque duerme un rato la siesta, pero a las 9 de la mañana.
Con Garbiñe, le entrevistaba, ¿te acuerdas? No, le entrevistamos un día, sí. Que estuvo aquí además en el estudio, ¿te acuerdas, Tomás?
Sí, perfectamente.
Y que le dijo que le gustaba cocinar y le dije, pues entonces, si Tomás y yo vamos a tu casa, ¿qué nos cocinas? Y nos dijo, pues vamos a hacer una ensalada de no sé qué, de no sé cuántos y de segundo, tal. Y le digo, y luego un gin tonic, y dice, no, yo en cuanto le termine la entrevista me voy a casa. Entonces nos quedamos como diciendo... ¿Cómo?
Hemos estado a punto de tomar un gin tonic con Garbiño Muguruza.
Se puso defensiva.
Sí, pero... sí, vamos. Yo no sé qué te vio, Tomás, que sacó las uñas y dijo no.
Llega a decir que
eso,
sí.
Escúchame.
Y yo le dije, no, digo en tu casa. Y
eso
vamos.
Ahora, hace 20 años...
Y lo mejoraste.
Sí, hasta hoy.
Vamos.
Ya han pasado ya algunos años.
Fue como lo de Bacambú, estuvo a punto.
Sí, hizo un Bacambú.
¿Sí?
Bueno, Angelito, ¿qué más nos dices?
Pues nada, que ya digo, que es algo que no ha conseguido nadie. Lo intentaron Arantxa dos veces en el 94 y en el 95 y Conchita otra vez en el 98, es decir, 22 años hace que no jugamos la final. Que enfrente está alguien que hubiésemos firmado, ya te lo he contado, la estadounidense Kenin, 21 años, 15 del mundo. Eso nunca había pasado decir, ¿no? Octavos de final en un grande, pero bueno, que Garbiñe busca su tercer Grand Slam y que figúrate cómo estará el tema, que ayer tuvo que entrenar a cubierto, es decir, en las pistas interiores y aún así hacía 40 grados, así que muy pendientes del cielo. Se va a jugar bajo techo seguro, van a cerrar la pista porque va a llover y a partir de ahí todo pasará por la raqueta de Garbiñe. Por un lado los aciertos y por otro lado los errores, y será lo que quiera ella. Si juega como ha jugado hasta ahora, va a ganar. Y escucha, Joseba, porque toda la prensa internacional se está haciendo la misma pregunta. ¿Cómo es posible que en 2019, en 6 meses, Garbiñe ganase un partido y en 2020, en un mes, ya esté en la final de un Grand Slam? Se la hemos intentado hacer a Conchita Martínez, a ver si encontramos respuesta.
Está bien, hay que controlar los sentimientos. Ha hecho un calentamiento para mover el cuerpo, vamos a seguir las rutinas. Por supuesto que se juega una final de Grand Slam y es difícil estar así súper tranquilo, ¿no? Es importante, ya lo sabe, pero haciendo las cosas como las hemos estado haciendo hasta ahora.
¿Cómo explicarías, Conchita, que una tenista que entre julio y diciembre gana un partido, en enero esté en la final de un Grand Slam?
Bueno, trabajo, es que no hay más secreto, aquí no hay ni atajos, y, o sea, el fruto del trabajo, el fruto de haber hecho las cosas bien, de haber dado importancia a las cosas que se tenían que dar en cada momento. Hemos tenido el tiempo, muchas veces si juegas muy bien solo tienes 3 semanas de pretemporada, nosotros hemos tenido casi 5, cogiendo confianza en los primeros torneos que jugó, que esos partidos le han ido rodando también, que necesitaba rodarse de partidos, y bueno, afortunadamente las cosas están saliendo bien, y una vez que, bueno, Garbiñe es así de buena, una vez que coge el ritmo, pues es seguir y bueno, ahora hasta el final, ojalá mañana pueda hacer un gran partido.
La hora oficial de comienzo es a las 9:30, ¿no, Angelito?
Eso es, 9:30, empezará quizá 5 minutos más tarde, pero 9:30, ya te digo, como se va a tapar desde el principio, yo creo, porque está previsto lluvia durante todo el día, no va a haber ningún tipo de retraso. Bueno, sí, ayer en el partido de Team, que ya sabes que se metió en la final, va a jugar contra Federer, hubo un momento que no cerraron bien el techo, había goteras, tuvieron que parar, y precisamente por esas goteras se fundió un foco y tuvieron que parar también. Entonces, espero que hoy los operarios lo hagan bien y cierren el techo desde el principio y no haya ningún problema.
Y el domingo, como dice Angelito, Djokovic, Dominic Team, que se ha cargado a Zverev.
Como diría hasta mi padre, ¿dónde echan eso?
¿Dónde echan eso? Eso lo echan en Eurosport y en Tiempo de Juego.
Hombre, eso hay que escucharlo, pero bien.
Desde además, ¿eh? ¿A qué hora empezáis?
9:30
en punto de la
sí,
mañana.
Con el peloteo este previo.
Muy bien, fenomenal. Hasta luego, luego te escuchamos, Angelito, gracias.
Adiós, Angelito. Chao.
Víctor, me imagino que va a cerrar el fin de semana, verás la Super Bowl en la madrugada del domingo al lunes, 12:30. Vamos.
¿Ah, en la Super Bowl?
Sí.
Dura mucho
No me ha dicho nada.
Muy largo eso, ¿eh?
Don Jesús Rebollo, gran especialista en fútbol.
Hombre, por Dios. En el Hard Rock Stadium de Miami.
Ah, pues no. Pues
San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs.
Oh, mamá.
A ver, no sabía llover hace fin de semana. Muy mal.
Domingo, 12:30 de la madrugada. Sí, de la noche. O sea, te pones el tertulión y pones la tele.
El tertulión del el tertulión del domingo no. Uf, hablando del Madrid mucho. Fumable. No. Me voy directamente a la Super Bowl. Ah, magnífico. Voy a verla.
Mira, pues Nacho García está allí en Miami. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Cuéntanos datos curiosos esos que tanto nos llaman la atención, que todo lo que rodea una Super Bowl de este tipo.
Salitas de pollo, ya sé.
Sí.
Sí, bueno, esas las voy a saltar porque creo que ya no las sabemos todos, ¿no? Unidas a las de Thanksgiving. Bueno, te voy a decir, por ejemplo, en cuanto a dinero, porque la Super Bowl es dinero por todas partes, el dinero que se ha invertido en publicidad, $412 millones, está contratada, evidentemente, para televisión con unas pautas, y están pautados de lo que dura el partido, 49 minutos 31 segundos son de anuncios. Lo digo por si Víctor se quiere quedar, que sepa que se va a comer bastante publicidad. Los hay de 30 segundos, los hay de un minuto. De esos anuncios de un minuto, por cierto, todos van a ser, porque recordad que este año aquí hay elecciones, así que uno va a ser de Donald Trump y el otro va a ser de Michael Bloomberg, los dos potenciales candidatos, digamos. Navidul no sé si estará, me fijaré por si acaso, porque la verdad que
debería.
Le va a ser un poco más caro que el de Navidad de España. Y luego, pues nada, tema de comida, me niego a dar ratos porque me parece todo una aberración. Pero sí, por ejemplo, ensalada de quinoa no creo. Hay un dato curioso, por ejemplo, del entrenador de los 49ers, de Kyle Shanahan, que es hijo de Mike Shanahan. Diré, bueno, sí, obviamente, pero el papá
y nieto de Shanahan
fue
también.
Campeón en el 97 y en el 98 con los Broncos. Y este podría ser el primer caso en el que un padre y un hijo sean protagonistas como head coach de una Super Bowl, y por lo tanto también si lo gana, pues mucho más. Son 11 Super Bowls ya las de Miami, esta es la undécima. Es el lugar que más veces ha acogido este partido. Le va a empatar Nueva Orleans en 2024, porque ahí se va a hacer también el undécimo. Ya sabéis que el descanso va a ser el espectáculo de Jennifer López y Shakira, que hoy han dado rueda de prensa. Aquí dan rueda de prensa cada día, o sea, no solamente entrenador y jugador, como es en el fútbol o en Europa. Aquí dan rueda de prensa a todo el mundo, hasta los de los anuncios. Y hoy le tocaba el turno a Jennifer López y Shakira. Los dos han dicho que hoy, que el domingo van a hacer un homenaje, un tributo, en su actuación a Kobe Bryant. Era de esperar, pero no se había confirmado de ninguna manera, así que bueno, ya desde hoy se hace oficial, se oficializa. Y por lo demás, pues nada, que aquí se empieza a notar ya mucho el ambiente. La verdad que ayer lo comentaba con Juanma, ¿no? Durante este primer tramo de semana, de lunes a jueves, es más visitas de colegios por las mañanas, familias por las tardes, ¿no? Que van a cualquiera de los tres grandes centros que ha montado la NFL en la ciudad de Miami, como una especie de feria y de atracción y de actividades, pero ya hoy empieza a verse otra cosa, ya empieza a verse un turismo pues de más capital, ¿no? De más poder económico, sí. más limusinas, más aviones privados, exacto. Al final los que tienen que acabar llegando hoy o mañana son los que se han gastado la morterada de dinero en las entradas del domingo, ¿no? Así que tienen que ir apareciendo poco a poco, porque los colegios y las familias, ya te digo, que no van a estar en el estadio el domingo.
Muy bien, pues Nacho, nos vas contando. Gracias, un abrazo. Gracias desde Madrid hasta Miami, ¿no? Como suele decir Alcalá, desde Madrid hasta Miami.
2040.
Un abrazo, Nacho, gracias.
Desde el epicentro de la NFL, como diría Alcalá.
Ahí. Gracias, Nacho García, que nos ha estado contando, nos va a seguir contando todo lo relacionado con la Super Bowl. Tengo 30 segundos para las preguntas.
Allí hay bar, ¿eh? Sí, no, lo digo. No,
hay bar y pañuelo amarillo y estas cosas.
Y no hay escándalos.
Germán,
van, lo ven los tipos por la tele. Y claro, por la tele. Por la tele dice, claro, ha sido falta porque lo veo. No, no se inventan una jugada. Y va el tipo.
O sea, un bar que funciona, quieres decir, ¿no?
No, el bar funciona siempre.
Un bar de verdad.
El problema es el que va a ver el bar. Y luego el tipo va al centro y da unas explicaciones.
Que las oye todo el mundo, sí, señor.
Que las oye todo el mundo, es una cosa fantástica. Eso es el primer mundo. Los americanos inventaron el aire acondicionado. Todavía estamos nosotros en el tercer mundo.
Con el abanico. Germán Dobarro, ¿está sentenciado Bale para Zidane?
¿Qué cosa?
Joder, si está sentenciado, vamos. No está sentenciado a muerte por poco.
Tomás Guas, ¿has comprado ya las entradas para Estambul?
¿Estambul?
¿Pero Estambul qué se juega allí? ¿La Euroliga?
La final de la Champions.
Llama ahí a ese señor.
Un implante, quizás, ¿no?
Eri, ¿ves al Mirandés en Arabia?
Sí.
Víctor Fernández, ¿se puede decir que al Barça le han trincado?
Efectivamente. Por todos lados.
Y Hugo Ballester, ¿se equivoca el Valencia al no fichar a Paco Alcácer?
Por todos lados.
Sí, completamente.
Os quiero mucho. Pues gracias por estar un día más en el
Tertulian. Más.
Que sí, tengáis un feliz fin de semana.
Infinitamente más.
Voy a ver la Super Bowl. Lo voy a ver.
Firmo el empate.
Un abrazo a Miau.
Mañana 9:30 paso lista.
Está Miau con
la ver dónde está Miau.
Estaré contigo, Fraude.
Estaremos todos.
Adiós a todos. Gracias. Adiós. Al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN. Dazón.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
El típico libro de fantasía
fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos. ¡Ah!
Campo del Gas.
Querido Jaime Huarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Director José Luis García. Hola, director.
Muy buenas noches.
He dicho su nombre, ¿eh?
Sí, sí.
Vale, ya está dicho, ya está dicho. Hoy no vamos a hablar de fútbol, ¿eh?
No, no.
Vaya como viene la semana con la Copa. Vamos
mejor,
a dejarla ahí. Vamos a dejarla
mejor
ahí.
No decimos nada.
No decimos nada.
Ante lo que ocurre.
Exactamente.
La próxima semana más.
Exactamente. La semana que viene se pasarán cuentas si hay que pasar. Y si no hay que pasar, pues nos callaremos como siempre y daremos media vuelta y nos iremos por donde hemos venido. Les voy a ofrecer a esta hora de la noche irnos hasta un punto de Rusia que se llama Kaliningrado. Porque tenemos protagonista ahí esperando, en Kaliningrado. Está Samuel Carmona, que va a llevar a cabo, Jaime, la cuarta pelea de su carrera profesional.
Sí, Samuel Carmona, que es uno de los boxeadores españoles que, de alguna manera, que tiene una proyección más importante, sobre todo por su última presencia en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Claro, que además dejó un grandísimo sabor de boca a los aficionados.
Se televisó su pelea y la vio más de un millón de personas.
Claro, y porque no, lamentablemente no avanzó. Imagínate que hubiera disputado la pelea por las medallas y no digamos nada, el oro, ¿no? Que eso demuestra, como tantas veces decimos, que el público está encantado, ¿no? Y la verdad es que sí, eso, ahora charlamos con él, pero se ha ido ahí como muy rápido, ha firmado este muchacho por los rusos, yo no sé si le dan allí, ¿qué le darán los rusos?
Rublos, rublos.
Y caviar,
y
me
caviar,
imagino.
¿No? Sí.
Caviar menos, ¿eh?
Hola, Samuel Kaliningrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Qué te dan los rusos para que te vayas allí, pudiendo haber peleado en Las Palmas, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, yo qué sé, en cualquier sitio?
Pues la verdad que no quiero pelear ahora mismo en mis islas ni nada, porque económicamente no me ayuda en nada, ni simplemente te dan una bolsa que no te sirve ni para comprarte unas playeras, y la verdad que con eso no sirve. El boxeo está, boxeo profesional se llama profesional por algo, porque es para ganar dinero, y si no ganas dinero, pues más vale que te dediques a otra cosa.
Una cosa, Samuel, dices lo de las islas, pero pregunta desde el desconocimiento, ¿no? Pero ninguna de las, llamémosle, promotoras importantes españolas, no sé, MGZ de Bilbao, Gallego Prada, Maravilla Box, ¿ninguna se ha interesado o es que se ha interesado pero no habéis llegado a un acuerdo? ¿O cómo ha surgido la
no,
posibilidad?
La verdad es que ninguna se ha interesado, y ya te digo, he ido a unos Juegos Olímpicos, he sufrido mucho para el tema amateur, para llegar y que no paguen, ¿sabes? Es que no va conmigo, es que prefiero buscarme un trabajo y dejar de boxear, ¿sabes? Porque eso de cobrar, por ejemplo, 600 euros cuatro rounds y darle el 20% a tu entrenador y tal, ¿qué te quedas tú? Pero eso no es dinero Jaime.
Claro.
Eso no es nada. Es que no va conmigo. Es que dejo el boxeo.
Desde luego. Bueno, tú no lo dejes, que ya has decidido firmar por la promotora Patriot y por eso estás en Kaliningrado en la pelea por el título internacional del peso mosca de la WBA. O sea, que no está nada mal.
Y con muy pocos combates, pero lo que decimos tantas veces, ¿no, Samuel? Tú ya tienes una amplia trayectoria, supongo que te habrás informado bien del rival y que eso demuestra también que la promotora y, por supuesto, tú tenéis mucha confianza, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que la verdad que mi manager se ha movido mucho para conseguir que yo pueda intentar conseguir un título intercontinental y estamos rápido para intentar hacer un mundial.
Joder, pues muy bien, pues la carrera está siendo muy rápida, sí. Oye, mañana el rival es José Antonio Jiménez, ¿qué sabes de él?
Bueno, sé que es un rival que ha hecho mundiales, que tiene buenos combates con gente importante. Ahora ya, la verdad que lo he visto aquí hoy y bueno, es buen rival y lo he visto y me parece un buen rival, pero pienso que yo estoy mejor ahora mismo. Estoy en mi mejor momento, tengo ganas, tengo actitud y tengo mucha ilusión.
¿Pero qué es mexicano?
Colombiano, ¿no?
Colombiano.
Es colombiano.
Colombiano. ¿Qué has volado a Moscú? ¿Cómo ha sido el viaje?
No, fui en Gran Canaria, Madrid.
Sí.
Madrid, Frankfurt. Frankfurt, Polonia. Polonia, Kaliningrad.
Joder. Madre mía.
Es verdad, Frankfurt, siempre se pasa por Frankfurt, ¿eh? Casi todos los vuelos, para ir a Alemania, ahí pasas por Frankfurt y venga para.
¿Hace frío, Samuel?
No, la verdad que no. En Krasnoyarsk sí más frío antes.
Mira. Oye, Samuel, pues te mandamos un abrazo gigante. Te agradecemos un montón que hayas estado en el campo del gas y estaremos muy pendientes porque la pelea se ve
sí,
en Eurosport,
sí,
¿no, Jaime?
Sí, 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 hemos visto.
Oye, esa... ¿cuántos asaltos es que no nos han dicho la pelea?
Son 10 rounds.
Sí, la vamos a ver en Eurosport. Con lo cual, bueno, pues ya sabes lo que digo siempre, Samuel, que cuando tú vayas allí y no veas a nadie con cara conocida, piensa que la afición española te está siguiendo, ¿eh? Eso, en eso no te sientas solo.
No, la verdad que
no me siento solo, estoy muy apoyado de mi gente canaria, de mi España querida, que me apoya siempre y voy a dar lo más de mí, como siempre lo he hecho.
Oye, y eres un heredero de una de las más ilustres formas de boxear que ha habido en España, que es la escuela canaria, o sea, y han salido campeones, pero para aburrir, y de los más técnicos, de la gente con más clase, todos estos anteriores a ti son fantásticos, o sea que tú vas a seguir ese camino, pero pocos han peleado Kaliningrado, ni Velaje, ni Quintano, ni ninguno de esos ha ido para allá.
Alguien tenía que ser el primero.
Bueno, la verdad que peleo donde me paguen peleo, sea quien sea, con quien sea, yo como dijo Julio César en su momento, yo peleo con todo lo que me pongan arriba.
Samuel, te mandamos un abrazo gigante, te apoyamos mucho y ojalá tengas mucha suerte en el combate de mañana.
Te veremos,
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta Samuel, pronto. Fuerte abrazo.
Adiós. Chao. Eso es la otra cara del boxeo, ¿eh? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la cara del boxeo multimillonario, de las grandes audiencias millonarias, y fíjate, ¿eh? Como hay gente que se tiene
eso
que
es el boxeo también.
La vida. Sí, es muy interesante.
Para en Kaliningrado.
Digo, en poco tiempo, ¿cuántas cosas para hablar de lo de Samuel Carmona? Para empezar, es uno de los boxeadores, ¿cómo diría yo?, más especiales, que tiene nuestro pugilismo. Y debo de confesaros a vosotros y a todos que me da rabia, sinceramente, que él tenga que iniciar su carrera en
Rusia,
con una promotora rusa. La situación en España, pues a pesar de que por lo menos hemos mejorado en esto, oye, que la podemos ver. O sea, que eso ya es la mundial. O sea, que tenemos por lo menos en televisión, en Gol, en Eurosport, en Dazón. O sea, estamos un poquito al día, ¿no? Pero el debe en el que siempre cuando comentábamos aquí que yo creo que sí que estamos ganando un poco la batalla de la comunicación y que ya en este sentido estamos como muy bien, tenemos el debe de no manejar un poco el inicio de las carreras de los chicos prometedores. Claro, alguno de los promotores podría decirle, bueno, es que es la primera, pero 600 es la primera. Después ya a lo mejor son 1,000 y luego así y tal, y así. Pero es verdad que tiene un poco de razón en que al principio alguien como él, con esa trayectoria tan buena,
sí, que apunta,
que apunta
arriba,
alto,
sí,
que es entretenido, que el público le gusta.
Te digo, yo que hacemos... la difusión que tuvo su pelea. Pero es que fue más de 1,000,000 de personas, ¿eh? Sí. Y como dices tú, fíjate si pasa.
Bueno, eso son,
de todas maneras hay que verle. Y a mí me emociona, está a miles de kilómetros de su casa. Dice, yo peleo con el que me pongan delante y por lo menos lo mínimo que le den dinero. No, claro, porque si no ya me...
Y encima teniendo la hoja de ruta tan clara como tiene él, ¿eh? Porque sí, vamos,
no,
él,
que,
lo tiene metido.
Es que claro,
deja, es el Mundial, el Mundial, el Mundial.
Lo hablamos mucho con Manel Verdonce, ¿no? Es que claro, el mundo del boxeo amateur, el mundo olímpico, el nivel que hay... Nos comentaba, yo me acuerdo, pero cuando venía aquí, que era seleccionador nacional, y me hablaba, y dije, Jaime, es que mira, me han dicho para ir a ver a tal o cual boxeador, ¿no? Digo, es que vengo de ver a unos tíos, claro, luego, ahora con el tiempo, los tíos eran Golovkin, Lomachenko, Usyk, y dije, vengo a ver a unos tíos que es que...
Son campeones.
Es que no, pero es que practican como otro deporte. O sea, es que es un nivel el que hay. Además, claro, como son enfrentamientos internacionales, por eso Carmona tiene esa confianza. Carmona ha peleado ya contra todo tipo de boxeador. Alto, bajo, zurdo, lentos, rápidos, que pegan, que no pegan, que te hacen lío, que te agarran. Y ha peleado con todos, porque son todo, es como si fueran en el fútbol, por hablar que es una cosa que la gente entiende más, todos partidos internacionales. Determinado futbolista y todos los partidos que ha jugado, no, este lleva 70 partidos, no, pero son todos contra el Manchester, contra el Chelsea, contra la Juve, contra el Inter, y esto es lo que pasa con este. Entonces, por este, esto dice a Kaliningrado, si este se ha dado 7 vueltas al mundo, Kaliningrado, para aquí, para allá, y
sí, mañana... Es igual, es un ring, uno que sube.
Sí, eso es, pero cuidado, que eso no es tan fácil, ¿eh?
No, no.
Es cuando decían, oye, voy a pelear a Moscú o por ahí, ¡buf! O fíjate, John Fernández, cuando... No, a pelear a Estados Unidos, no, a pelear a Estados Unidos. Joder, a pelear a Estados Unidos, eso era motivo de libro. Sí, pues vas a pelear a Estados Unidos, ¿no?
Pues a ver si tiene suerte Samuel Carmona.
Se lo merece.
En el combate de mañana.
Sí,
estaremos
sí,
muy
sí, es un boxeador de verdad que yo espero que tenga mucha suerte. Porque
¿a qué hora?
De verdad,
para decírselo al
pero, es 9, me parece, no estoy muy seguro, ¿eh? No me quiero equivocar. Bueno, en la programación de Eurosport y seguro que ya lo ponen, pero creo que es una hora muy buena. Muy buena hora.
9:10, o sea, claro.
Sí,
lo miro ahora mismo. Sí. He rescatado algunos asuntos de la semana. Por ejemplo, Chávez Jr. quiere pelear con Canelo. ¿Habéis visto?
Sí, pero...
¿Y habéis visto la respuesta de Canelo?
¿Qué ha dicho Canelo?
Le ha dicho Canelo. En vez de estar retando a la gente, pídele ayuda a tu papá que la necesitas. O sea que no va a haber.
No.
Otro asunto que he rescatado. Hablamos de las 7 masturbaciones de Tyson Fury al día para mantener el nivel de testosterona. Bueno, pues esta semana...
Ha subido a 9, ¿no?
No. Ha sacado un gel. Y el gel se llama Gypsy King Easy Stroke, el golpe fácil del rey
de los gitanos.
Pues con te embadurnas con eso y
bueno,
ya
y
estás,
alegría.
Y alegría,
eres
campeón. ¿No? Y
alegría.
Yo creo que está...
Qué fenómeno, ¿eh? Bueno, qué cosas hace. Bueno, al final casi lo que menos importa es el boxeo hasta que llegue el combate.
Hasta que llegue el combate.
Fíjate tú, volviendo a lo de Kaliningrado... El colombiano este que también que se va a pegar con él, son como héroes todos.
Sí, 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 sí.
Ese colombiano que viene de Bogotá.
Tiene 22-10 tiene el colombiano.
Sí, pero ha peleado con esto. Es que esta es la cuarta del nuestro.
Sí, sí, es la cuarta de Samuel.
22-10
sí, sí.
Son 32 peleas. Pero claro, el ring que tiene Samuel Carmona le habilita, ¿no? Y luego, cuando dices eso, es verdad, ¿no? Pues el que hablamos tantas veces de las películas, ¿no? Del gimnasio ese de Stillman o del otro, sí, sí. Que a la gente, pues a este, oye, que hay una pelea en Kaliningrado, o que te prepares, luego tiene ahí su maletita, su rollo, sabrá.
Aquella película de John Huston, ¿te acuerdas? Aquel boxeador Lucero, llegaba en un autocar de coche de línea,
sí,
maletín, llegaba, se pegaba, perdía la pelea, iba al baño, orinaba sangre, ¿te acuerdas?
¿Cómo se llamaba esa película?
Lucero, eso era la de... Es que tiene un nombre que es como se llama el boxeo.
Buenísima esa película.
Pues buena. Vaya, hecha por un tío que ha boxeado.
Claro.
La velada empieza, perdonar, a las 8 de la tarde.
A las
8. A las 8 y hay una estimación de duración de 3 horas y media.
Claro. O sea, a lo mejor es más, será el estelar o coestelar, me imagino, con lo cual, sí. Bueno, buena hora.
Fat City.
Fat City. Oh.
La ciudad maravilla, o la llamaban aquí, sí, no sé qué, Fat City, que era una
metáfora. Yo me acuerdo, a mí me impresionó esa escena.
Ese tipo salía, se iban apagando las luces porque ya estaba cerrándose el local, y salía a la calle, paraba el autocar, se subía y a por otra pelea y a otro sitio. Eso es un boxeador profesional tremendo. Por eso digo el colombiano este, en Kaliningrado, en otro idioma, con otra gente, no tiene nada que ver, se pelean. Se dan un abrazo al final y otra cosa.
He visto que y uno a Colombia y el otro a España.
Oye, y a veces he visto que estos chicos incluso vienen hasta solos.
Fíjate, para ahorrar viajes. Claro.
Y entonces, pues aquí algún entrenador de aquí o los tíos que tal, le echan una mano, le sacan en la esquina, pues, le ponen el protector, le dan, pues, muchas veces ni hablan el idioma, vienen solos, macho.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Del peso pesado, parece que Joshua va a pelear contra Pulev, ¿no? Antes de,
bueno, Kubrat Pulev, sí, yo creo que
antes
sí.
Antes del ganador Fury Tyson. Exacto. Wilder.
Wilder Fury, que se va acercando, la verdad que tengo muchísimas ganas de ver, porque ya se conocen los
22,
dos.
22, ¿no? El día 22.
Sí, tiene eso.
¿Se verá esta?
Pues no lo sé. Tyson Fury, pues depende, ya sabes, de los promotores y de las. Yo no creo que sean de Dazón, pero ha habido algunos que no son de Dazón y también se han visto. Esperemos que sí, yo creo que sí, porque son los campeonatos del mundo de los pesos pesados, yo creo que sí. El de Ontai Wilder, King Conor Tise, sí se vio en Dazón, o sea, yo creo que sí. Bueno, ahí vale. Informaremos. Pero digo que es una pelea que me apetece muchísimo ver por haber. Los dos, porque ya cuando es un segundo combate, ya sabe Deontay Wilder que este es fuerte, que le aguante y que le hace lío. Y que si llega a la distancia, le gana por decisión, por puntos, le gana Tyson Fury, ¿eh? Entonces yo no creo que pueda. Y el otro ya sabe cómo se las gasta.
Sí, que un garrotazo de.
Es que le dio una a medias y lo tiró. Y le dio una. ¿Qué? Y que le faltó un segundo y medio, que yo creo que en ese último asalto, que solamente la cara, por ver la cara, la gente que pueda ver la cara que pone Deontay Wilder cuando se levanta, como diciendo, no puede ser. Una castaña que...
Oye, entonces el hijo de Chávez se quiere pegar con Canelo.
Con Canelo.
Y no ha dicho nada de querer una revancha con Maravilla, ¿no?
No, este ya va, pero si ya va tirando para arriba, total, claro, que no tiene nada que perder y dice, bueno,
pero el problema, pero es que quiero decirte que incluso decir eso es como estar fuera del mercado.
Sí, es desprestigiarte más todavía.
Sí, pero ¿por qué? ¿Qué has hecho tú para
pelear?
Están los invictos, Demetrius Andrade, está el Billy Joe Saunders, campeones mundiales y tal, que quieren pelear con Canelo quiere pelear
todos.
Pero todos campeones, o sea, todo gente que está
a
nivel Canelo. O sea,
¿no? E imbatidos, os quiero pelear con el imbatido.
Se sigue hablando del Golovkin Canelo 3, en fin, esos son los que pueden pelear. Pero tú, ¿cómo puedes pedir que quieres pelear contra la estrella económica sin haber...
Han demostrado nada.
Y después de haber hecho el Canelo en el último combate.
Efectivamente. Bueno, en el último... Sí, final, pues diría la rotura final. Tal. Pero que no, chico, que es que la propia pelea con Sergio Maravilla Martínez, que eso hubiera sido, pues entre comillas, entiéndaseme el término, divertida de ver.
Sí.
Por decir, y bueno, morbosa, porque vuelve Sergio tal, dos tal... Pero y luego al final no, porque lo deja, se pasa 7.000 kilos de peso...
Da. Pues nada,
no tiene nada que ver.
Y antes de terminar, como siempre nos gusta recordar historias, tal día como ayer, hace 21 años, se proclamó campeón del mundo un tal Javier Castillejo, en la plaza de la cubierta de Leganés, ganando a un tal Kate Mullins.
Sí, inolvidable.
¿Os acordáis, verdad?
Hecho, hombre, estuvimos allí
el título mundial del Super Welter.
Inolvidable. Yo tengo una imagen, fíjate, de un amigo común, de Alfredo Relaño.
Hombre, Alfredo, hombre, claro.
Que estando en la primera fila, porque yo siempre le había dicho que era posible, ¿no? Entonces me hace un gesto, yo estaba haciendo la retransmisión.
Una página,
Claro. No sé si una página o una.
No, una página solo de la crónica.
Eso,
pero luego un portada también,
exacto,
campeón.
Un montón y tal. Y yo siempre había dicho que era posible, ¿no? Y entonces me hace un gesto indicándome el gesto de que la gente, que estaba todo lleno, 15.000 personas en la cubierta de Leganés, con el pulgar un poco como diciendo, tenía razón. O sea, es verdad que si un día se produce la circunstancia de que hay una televisión, porque lo que decíamos, cuando aquello estaba vía digital, que era de Telefónica.
Claro.
Entonces fue una gran apuesta, se pudo traer al americano, que no se lo creía, cuando le dijimos que sí, porque era un dineral, y dijo, bueno, pues voy allá a Madrid, le di una paliza a ese de Madrid, me llevo la tela y me
llevo
el cinturón, porque vamos, dijo aquel famoso, bueno, me ganará cuando las ranas tengan pelo y no sé qué y tal, ¿no? O sea, que venía tan confiado. Claro, fíjate, había ganado Terry Norris, no sé qué. Y ahí fíjate lo que es también la inteligencia de lo que es el boxeo, ¿no? Porque Javi Castillejo era un boxeador bravo y ahí se equivocó Mullins y su esquina. Pensaba que iba a ir la típica pelea de ir al frente y ahí estuvo, se movió.
Una pelea extraordinaria.
Técnicamente y tácticamente. Fantástico. Y el ambiente... Uf.
La última vez que estuvimos en la... Hace ya 5 años, en la cubierta de Leganés, estabas tú y estuve yo con Gistau, ¿te acuerdas? Estuvimos charlando en la última...
¿Con Javi?
Nosotros.
Sí.
Es la última vez que yo he estado en la cubierta de Leganés, hace 5 años. No creo que haya habido ya más boxeo, ¿no?
Poco, o sea, importante no. Aquella fue una época... No,
creo que te estuvimos charlando contigo, había más...
Sí, claro. Y es que fue una noche...
Emilio Marquegui, no, pero no me refiero a la noche del campeonato.
No,
refiero que la última vez que he estado yo, me acuerdo de estar contigo, de verte. Sí.
Que la cubierta de la Ganés, pues de repente se convirtió en un lugar como muy emblemático.
Pero ya se ha oscurecido.
No, porque no hay, por lo que decimos, pues es, si no tienes esa ayuda...
Era un sitio estupendo para el boxeo.
Hombre, la Ganés además...
Estaba llena, abarrotada, ¿eh?
Claro, que no había un alfiler. Claro, además muy buena promoción, todos los medios se hicieron
estaban
eco,
pendientes de ello, claro,
porque era el campeonato mundial. Me acuerdo además que, fíjate, nada más terminarse, le mandé la cinta y salió en televisión española. Y tal, es decir, que cuando muchas veces decían, no, que no sale en los sitios, no sale, porque no hay y no se mueve bien. Claro. Cuando se mueve bien la cosa y se hacen las cosas, el público...
¿Qué habría? Hay más de 15.000 personas, ¿no?
15.000 era, bueno, que había un alfiler, o sea, fue una cosa, y estaba Bob Arum. Que me acuerdo
a ver
que...
si ahora que ha entrado otra vez en el círculo...
Y Bob Arum, fíjate qué oportunidades hemos tenido. Bob Arum me dijo, pero esto es normal, aquí la gente...
Así, a las de... lo vive
no, pero no, tan tarde, le llamaba la atención que era tan tarde. Pues claro, eran las 12:00 PM. Y entonces
bueno,
él estaba
un viernes, un sábado...
Y le dije yo, no, estos están calentando. Esto, ¿cómo aquí a las 12:00 PM? Vamos...
¿Era viernes o sábado?
Sábado, yo creo que
era. Sábado.
O viernes o sábado, no me acuerdo.
Es igual, cualquiera de los días a las 12 de la noche, estupendo. Mira, a la 1:30 de la mañana estamos nosotros aquí hablando de boxeo.
Pero Bob Arum, fíjate que él en su mundo business, de negocios, estaba pensando, claro, es que aquí yo traigo los mexicanos y pueden hacer campeonatos del mundo a esta hora de aquí.
Luego se van a cenar.
No, pero que son las 3 de allí, de las 4 de la tarde, que el horario es un buen horario para la televisión americana.
En fin. Director de...
Qué velada, es inolvidable. La última gran pelea inolvidable es esa. Porque luego, bueno, por televisión hemos visto la de Maravilla.
Sí, pero así es verdad, yo creo que...
Era Kiko, ganar el título del mundo, pero por la
Kiko,
tele...
Kiko, por ejemplo, lamentablemente ha hecho sus campeonatos, los campeonatos del mundo que ha hecho aquí, que fueron en Elche y tal, no sé qué, bien, pero no tiene nada que ver. Lo que hizo fue bueno fue en el extranjero, claro. Que lo vimos, pero en Estados Unidos.
También, pero por la tele. Pero la última gran velada es el título de Castillo.
Pues eso fue en el año 1999. Nos vamos a ir, director, mañana el derbi, ¿qué? Por lo bajín, dígalo.
Yo calculo que lo normal es... El fútbol nunca es nada normal.
Tío. Ay, madre, sí, por eso no le quería preguntar.
No, te
eso.
Ponen una tarjeta, te echan un jugador... Lo normal es 3-1 en Madrid.
Ves, no, yo digo que no pierde el Atlético de Madrid mañana.
Toma.
Bueno.
Hola.
Es un milagro.
Es de Bilbao, joder.
Escucha, yo digo que no pierde el
Atlético de Madrid. Es el Atlético de Madrid,
mañana.
No de Bilbao.
No, escucha, es que... Pero tiene una explicación... Porque es el día, porque si me dices, por ejemplo, que es un partido contra el Granada, digo, y el Granada le mete para adentro, al Atlético de Madrid. Pero contra el Real Madrid, o sea, es una especie de... Ahí se va a producir una catarsis colchonera, ya te digo. Bueno, aparte que lleva 7 años sin perder, ¿no?
Sí.
En Liga.
En Liga.
Bueno, el último partido ha sido por penaltis.
Sí.
En la Copa esta.
No, perdona, si no me equivoco, el Real Madrid al Atlético de Madrid en el Bernabéu, en Liga, hace que no le gana...
Mucho. La última vez que la ha ganado y bien fue 3-0, pero en la Champions.
Por eso.
Que luego perdió 2-1.
A ver qué tal.
En el Metropolitano, pero luego en partidos de Liga, el año pasado 1-1 y 0-0. ¿Oh? Y así siempre.
No, bueno, me quiero equivocar, son 7 años, ¿eh?
Ya veremos. Hablamos el viernes que viene. Adiós, Jaime, gracias.
Venga,
feliz semana.
Un abrazo.
Gracias, nos vamos. Y mañana volvemos desde las 9:30 de la mañana con el tenis, con la final del Open de tenis de Australia y la presencia de Garbiñe Muguruza. A ver si le va bien. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.